Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Bitcoin, la criptomoneda más famosa del mundo, alcanza un nuevo récord. Supera los 109 mil dólares el mismo día en el que Donald Trump regresa a la Casa Blanca. La revalorización de esta criptodivisa llega por la apuesta de la nueva administración estadounidense de una mayor flexibilización regulatoria. También por el apoyo de uno de sus mayores colaboradores, de Elon Musk. Marta Ruiz.
Sí, las criptomonedas siguen fuertes. El Bitcoin roza ahora mismo los 105 mil dólares, pero como dices, se ha notado un nuevo máximo al superar los 109.000. La escalada de esta divisa virtual es imparable desde el triunfo electoral de Trump el pasado 6 de noviembre. El inminente presidente de los Estados Unidos dijo entonces que las criptomonedas serían una prioridad nacional y eso ha hecho que su valor haya aumentado en un 35% desde entonces. Los analistas creen que esta tendencia al alza se va a mantener en este 2025, pero siempre a expensas de que Trump cumpla con sus promesas de rebaja de presión regulatoria sobre estos activos. Tampoco hay que olvidar su gran volatilidad. Hay que recordar que en 2021, tras tocar los 69 mil dólares, llegó a desplomarse un 72% en 2022.
Y Alberto Núñez Feijóo ha vuelto este lunes a Valencia, donde ante empresarios ha presentado un plan dotado de 12.000 millones de euros a ejecutar durante los próximos 10 años. El líder del PP critica que, en cambio, el gobierno de Sánchez no haya pedido a la Unión Europea el fondo de contingencia que prometió. El plazo acaba mañana, Maribel Sánchez.
Ni piden los fondos europeos, ni llega a Valencia la ayuda prometida por Sánchez, ni cree que los socialistas acepten este plan para reconstruir las zonas arrasadas por la Dana. Y es que Feijóo al gobierno de aprovechar políticamente la catástrofe por encima del dolor de los valencianos.
Si hubiese cometido errores sin mala fe, el gobierno ya habría hecho autocrítica y había cambiado su actitud y había redoblado su compromiso y ya habría abandonado el politiqueo barato para hacer política a lo grande, que es lo que necesita Valencia.
Es la quinta visita de Feijóo a Valencia desde la Dana y la tercera en solo un mes en el que se comprometió a liderar la reconstrucción de lo que ha vuelto a llamar emergencia nacional.
Y Sanidad calcula que de aquí a principios de febrero alcanzaremos el pico máximo de contagios de gripe. El objetivo es que al menos el 75% de la considerada como población vulnerable esté vacunada. Sin embargo, a día de hoy estamos bastante por debajo de ese umbral. Carmen Lavallén.
Salvo que hayamos tenido gripe esta temporada, que también nos protege, y aunque tardemos 15 días tras el pinchazo en lograr una plena inmunización, los médicos subrayan que aún estamos a tiempo. Y todo porque estamos cerca también de alcanzar el pico máximo de gripe esta temporada y porque vacunarse reduce a la mitad el riesgo de morir a consecuencia del virus. Además, según recuerda el portavoz de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga Llop, es eficaz.
Porque hay una buena concordancia entre las cepas del virus gripe que circulan y las cepas que la OMS programó para la vacunación al comienzo de la temporada.
Pero a finales de 2024 solo se había vacunado el 63% de los mayores de 65 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En una hora, sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, en cope.es y aplicaciones a partir de la una, sorteo en el que contamos con todo equipos de primera división, es decir, habrá sorteo puro con Getafe, Leganés, Osasuna, Valencia, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, todos ellos en el bombo, cuartos de final que recuerdo se van a jugar los días 4, 5 y 6 de febrero. Mientras tanto, miramos a la penúltima jornada de la Liga de Campeones que va a arrancar mañana y en la que el Barça visita al Benfica de momento con contratiempos en el viaje. Elena Condis.
Siguen sin poder despegar del aeropuerto del Prat. El vuelo del Barça acumula más de una hora de retraso por la borrasca que hay en Lisboa. No viajan ni Olmo ni Íñigo Martínez. Lesionados, vuelve Ansu Fati tras cuatro descartes seguidos. Su voluntad de quedarse en el Barça frena la llegada de Rashford. El equipo entrena por la tarde en el Estadio Daluz. Antes, a las 6:15 hablarán Flick y Ferran. Laporta encabeza la expedición y acaba de quejarse amargamente del arbitraje en Getafe, calificando de escándalo el penalti no pitado a Jules Koundé.
Gracias, Elena. El Atlético de Madrid, por su parte, última detalles a esta hora, va a recibir al Bayer Leverkusen. Para el miércoles dejamos al Real Madrid ante el Salzburgo y al Girona ante el Milan. Y esta noche a las 9 completamos la jornada en primera división con el Villarreal Mallorca. En tiempo de juego en segunda división ha sido cesado Cristóbal Parralo en el Racing de Ferrol.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apunta desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nueva tienda 5 Océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González, 19A. 5 Océanos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
COPE más Gran Canaria.
Pero qué entretenido es esto de los cables, ¿verdad, Virina? O sea, uno se pone aquí en la radio, se pone a toquetear los cables y bueno, te digo, si le das a este botón, sale el satélite de Elon Musk.
Soy muy curiosa, soy muy curiosa.
Este es el de Jeff Bezos. Este es el de Amazon.
La curiosidad por el mundo.
Bueno, la verdad es que siempre sorprende, efectivamente, desde el punto de vista técnico, lo que es la radio, porque es que eso parece sencillo, ¿no? Una persona que habla con otra, pero todo esto tiene un trasfondo técnico considerable que Vidina Cabrera está descubriendo fascinada.
A mí lo que sabe lo que me responde.
Que es Víctor Cabrera. Vamos a dar un aplauso a Víctor hoy.
¡Bravo, Víctor!
A mí, ¿sabes lo que más me gusta en la radio?
Pepa Luzaro,
la
días.
Inmediatez. Buenos días. Que en cuanto pasa algo, te dicen conexión en directo y te estás enterando de cualquier, a veces, suceso. Otra cosa, a veces también son cosas agradables, ¿no? Pero sobre todo cuando pasa alguna desgracia, desafortunadamente, ¿no? Pero afortunadamente luego tenemos la información sobre la marcha.
Pero eso ya te lo da también las redes sociales, Pepa.
Sí, pero bueno,
si vas en el coche,
mira, yo iba en el coche
antes. Vamos a presentarnos porque de repente el oyente oye un montón de voces.
Solo decir esto, que cuando hay cualquier, bueno, pues, catástrofe, cualquier emergencia, lo primero que te dicen es, tenga usted una radio al lado. O sea que esto...
Y lo segundo que te dicen es, compra unas pilas para la
para
radio.
Para que la radio funcione. Si
entonces hay que tener radio de pila, no vale la radio del móvil, bueno, no vale la radio...
Es que claro, ten en cuenta... Vamos a presentarlo. Victoria Sabroso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Estoy feliz.
Ya te veo. Mira qué encantada está ella. Es de las que se levantan bien el lunes. A mí esta mañana me ha costado a rabiar.
Ay, no. Pero es que, mira, el otro día me lo estaba diciendo una chica que nos ayuda en casa y dice, ay, esta niña siempre está contenta. Y es que es verdad, yo siempre me levanto bien. Pero porque soy una suertuda, estamos vivas, chicas. O sea, estamos vivos.
Si dices ahora disfrutona.
Yo soy disfrutona de toda la vida. Claro, además, mi hermano me lo dice.
Parte de su carácter, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando te levantas a las continuamente a la mañana, decirlo es más complicadillo.
Mira, tú sabes que yo voy a unas reuniones de trabajo con BNI y empezamos la reunión a las 6:30 de la mañana y voy dos veces, o sea que, porque estoy creando ahora un grupito.
Yo solo te digo que levantarme para mí a las 6 de la mañana es como el paraíso.
Porque ahora estás a las 4, claro.
Yo recuerdo esa etapa.
Pepa Luzaro, buenos
¿qué
días?
Tal? Buenos días. Yo recuerdo esa etapa, 4:30 de la mañana para coger el avión de las 6:40.
Ay,
lo
sí.
Recuerdo perfectamente.
Madrid, ¿no?
Madrid.
Y por eso te quedaste aquí, ¿verdad?
Y con el pelo, y además secándome el pelo por la mañana a esa hora.
El madrugón.
Mi madre.
Vidina Cabrera, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues yo, mira, muy feliz. Yo me enteré hoy que existe algo que es el Blue Monday, que
¿ah,
por
sí?
lo visto es el día más triste del año. Yo no me siento así, yo me siento súper feliz.
Pero ¿sabes por qué estás súper feliz, Vidina?
¿Por qué?
Porque has conseguido un reto.
¿Cuál?
Sí, Vidina Cabrera, hoy, tú sabes que en Telde se hace la carrera de los tacones, ¿verdad?
Ah.
Pues ha hecho lo mismo, ha hecho la subida a COPE, que se llama así, que la vamos a, de hecho, a patentar desde el Hospital Doctor Negrín, Vidina Cabrera.
Ha venido en tacones.
Subiendo escaleras. Eso es porque es joven.
Eso es porque es joven. Cuando llegue a determinada edad, te cuento que te quitas cada vez más los tacones. O te pones el pequeñito.
El levantarme a las 4 de la mañana, yo lo adoro si es para coger un vuelo, para irme de viaje y disfrutar. Lo disfruto.
Ahí yo de vacaciones también, claro.
Ana Hernández, buenos días.
Buenos días. Yo creo que levantarse por la mañana a todos nos puede costar, dependiendo de la hora también que nos acostemos. Si nos acostamos a las 6 de la tarde, pues seguro que
a las 6 de la tarde.
Por eso te digo que muchas veces nos cuesta levantarnos porque también hacemos la vida. Alargamos el día hasta las 11, las 12,
a las 1 de la mañana. A las 10 de la noche y no me quedaba dormida. Tenía incluso...
Además, basta que necesites
quedarte dormida a las 10 de la mañana.
Que no lo consigas. Tenemos un ritmo de vida en Canarias, de muy buen ritmo de vida, porque además disfrutamos del día a tope y luego también disfrutamos de la noche.
Pues sí.
Que cuando nos vamos a levantar, pues nos faltan horas de sueño. Porque claro.
Ese es que yo no soy la única disfrutona.
Ay, cuánto me alegro de tener.
Lo que pasa es que normalmente por la noche, cuando te pones a mirar las noticias del día, que normalmente yo las veo casi siempre por la noche, al final entra en no sé cuántos medios de comunicación y es horrible, ¿sabes?
Y loca, no lo hagas eso más.
Yo no lo hago porque no duermes.
Eso, tu mente no se puede desconectar para poder descansar.
Ay, Dios mío.
Eso me lo dijo una vez una amiga psicóloga. Dice, no te acuestes nunca con noticias malas.
Yo lo hago muy mal.
Ni con tu pareja.
Que no te acuestes con tu pareja.
No, de mal rollo.
De mal rollo.
Qué cosas más raras.
¿Cómo se nota que hoy es lunes? Hoy es lunes.
Está poniendo rojo.
Vamos a ver. No me extraña. A ver, vamos a hablar de residuos, que es lo que quería yo hablar. Hombre.
Qué fino te queda ese residuo.
Te has dado cuenta. Uno que habla bien.
Bueno, la basura de la basura.
Exactamente, pero porque es que es un problema real. Mira que estamos aquí nosotros muchas veces insistiendo en lo importante que es que los ayuntamientos, los cabildos, de quien dependa la práctica de la limpieza, lo hagan de forma eficiente, que se recoja bien, que las calles estén limpias. Pero resulta que esto también es una petición que se le tiene que realizar a los ciudadanos. En Las Palmas de Gran Canaria, en lo que lleva activo el servicio por parte del consistorio, más de 800 personas han sido denunciadas por residuos en las calles. Sobre todo tienen que ver con escombros, con trastos. Escombros y trastos que se pueden llevar perfectamente a los puntos limpios, pero que no, vaya por Dios, pues estas personas hacen una pequeña reformita en su casa y en vez de llevarlo al punto limpio dicen, mira, pues lo llevo dos calles más allá, no se ve en mi fachada y ya me he librado de ello. Y esto tampoco es así. O sea, ¿queremos las ciudades limpias? Pues tenemos que empezar nosotros mismos. ¿Dónde está esa conciencia? A ver, Ana.
Totalmente de acuerdo. Además, te puedo comentar la experiencia ya no de la ciudad, pero sí del municipio de Ingenio, siendo alcaldesa, además en un municipio que pertenece a la mancomunidad, que tiene el tema de la recogida de residuos totalmente mentalizada, que tenemos los 5 contenedores desde hace muchísimo tiempo, que además tenemos... Exacto.
Sí, sí, aquí no está.
Tuvimos que poner un servicio desde el ayuntamiento por las mañanas para recoger los trastos que estaban por fuera de, claro, porque tú tienes un servicio contratado con una empresa para recoger lo que es la basura, pero lo que está por fuera de la basura, claro, no es responsabilidad de ese servicio, con lo cual tienes que tener otro servicio adicional, coste económico adicional, para poder retirar todo lo que se pone en los entornos de esa basura, de esos contenedores. Por lo tanto, la mentalidad tiene que ser dirigida a las personas, es decir, eso lo tenemos que enseñar en nuestras casas.
¿Y en Ingenio hay punto limpio también?
En Ingenio hay punto limpio.
¿Uno, varios?
Hay un punto limpio. Grande, y tenemos pequeño, además, todo. Es un punto limpio lo suficientemente grande para el municipio, pero es que además... tenemos un punto limpio móvil, que es un servicio que ha ofrecido en su momento el Cabildo de Gran Canaria y que dos veces en semana se pone en distintos puntos del municipio. Una vez se pone en la zona alta y otra en la zona. Y aún así...
O sea, móvil, es un punto móvil, limpio móvil.
Limpio móvil que se pone en unas zonas determinadas, que ya la gente, la ciudadanía sabe dónde es, y aún así sigue habiendo un servicio de recogida de residuos externos a los contenedores. Así que no solo hablamos de la ciudad, sino que hablamos
¿cuántos
de
habitantes? ¿Cuántos habitantes tienes en Ingenio?
Sí, estamos hablando diferente. Ingenio tiene casi 33.000 habitantes.
Bueno, pero ya son unos cuantos
es
como
una
para
ciudad,
que no
se llevara a cabo pueblo,
aquí menos de un distrito.
Bueno,
ya, sí, sí, por vamos eso que, yo no creo, hablaba desde sí, la parte de Las Palmas, la
desconozco.
Hay dos
cuestiones. Por un lado, efectivamente, los vecinos, que muchos de ellos son incívicos y que por lo tanto tiran absolutamente todo. Cuando hay una mudanza, yo me fijo mucho cuando hay una mudanza, lo digo incluso por mi casa, que lo que hay que hacer es que la misma empresa que te hace la mudanza normalmente se tiene que llevar todas las cajas y demás. Bueno, la gente coloca todas las cajas y todos los trastos al lado del contenedor. Yo creo que hay que sancionar y creo que hay pocos efectivos de inspectores para sancionar y son pocas las multas que se ponen en relación a las infracciones que hay. Eso por un lado. Y por otro, hombre, a mí me parece que tampoco el servicio municipal de limpieza funciona bien. Te voy a decir porque ayer por la tarde, el contenedor de plástico por mi casa estaba completamente rebosado y estaba todo por fuera, porque claro, la gente llega un momento que cuando vas a poner el residuo en el plástico, si está lleno, lo pones por fuera. Y estaba completamente... Entonces, también un problema de gestión. Tú no puedes estar gestionando una ciudad con contratos que están vencidos desde el año 2017. Primero, porque los caminos son antiguos, creo que no pasaba ni la ITV, tienes poco personal y además no puedes pedir... si no pagas en tiempo y forma, porque además la mitad del servicio municipal lo gestiona directamente el ayuntamiento, la otra parte lo hace a través de empresas externas.
Ana quería decir algo, pero una preguntita breve.
Inciso,
¿tú separas la basura?
Sí. Vale, además, la separa sobre todo mi hija.
Muy bien, mejor todavía.
Inciso,
sí, señora.
Ana. Cuando separas la basura, ¿aplastas los plásticos? ¿Aplastas las garrafas? ¿O las llevas directamente, tal como está, directamente al contenedor?
no siempre las aplasto, pero ¿sabes por qué? Porque me resulta incómodo el darle la patada, la verdad, lo digo.
Pero eso hace que el volumen sea todavía peor.
Pero el problema...
Yo creo que esa es la segunda parte, que me parece una práctica estupenda, porque efectivamente se reduce espacio.
Claro.
Mira, si ahora está el tema, hasta las tapas, ahora...
La gente que vayamos... Y que reciclemos y que llevemos los envases.
Es que la botella yo no la rompo.
Y no lo hacen,
la botella
pues,
de cristal no la rompo.
Para que la reduzcan.
Yo creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Ya comentó Pepa, y es algo que todos los que vivimos en la ciudad lo sabemos. Hay un problema importante con el servicio de recogida de basuras en la ciudad de Las Palmas desde hace años. No es algo de hoy, es un tema de hace mucho tiempo y se ha ido agravando con el tiempo. Entendemos que si tú no pagas en tiempo y forma a la empresa, pues no le puedes exigir nada. Y después el servicio no está dimensionado a la cantidad de habitantes que realmente existe. Yo te digo, yo por mi calle he visto a veces la misma basura durante 3 y 4 días que no pasan por allí. O sea, pero eso no puede ser.
De los vertidos y los residuos, Vina, por ejemplo, de lo que estamos hablando, ¿no? De una vez haces la mudanza y dices, el colchón, fuera.
Pero venga. Eso es lo que te estoy diciendo. Esta mañana mismo, en mi caminar con mis tacones por la ciudad...
¿Qué ha dado de sí?
La mejor forma de verlo,
¿verdad? Pues una de las primeras cosas que vi, nada más salir de casa, fue un colchón de matrimonio allí puesto entre los contenedores. Después está...
Doña Vidina, y no lo cogiste no lo con cogí, los tacos.
Y después, después vaya, está vaya. Otro tema que, por ejemplo, yo he detectado, porque, claro, mi casa da hacia la calle, que hay varias personas que de madrugada, con carritos de la compra, se dedican a sacar la basura de dentro de los contenedores y después lo dejan todo tirado. Y es que se les oye de madrugada. Y después tú por la mañana llegas y está todo tirado alrededor. Entonces, eso agrava el problema del incivismo.
Y es una práctica, además, que se da en varios puntos de la ciudad.
Sí.
Pero mira, a la misma hora, las 3 de la mañana, porque encima me despiertan, porque se les oye hablando, discutiendo entre ellos.
Lo he visto de día, no de madrugada, sino de día.
Y dejan todo, o sea, todo lo que había dentro de los contenedores, fuera.
Pero también hay gente que mira y no echa las cosas fuera. Si no mira con un palito, te digo, miran con un palito y si ven algo lo sacan.
Digo estos dos en particular, y si lo hacen por allí lo pueden hacer en otro lugar. Y después me llama la atención lo que tú estabas diciendo, Ana, que lo del quinto contenedor lo tienes hace tiempo, porque nosotros el año pasado, a principios del año pasado, pusimos una moción en el Cabildo de Gran Canaria para que ayudara a los municipios que no tuvieran dinero suficiente para implantar el quinto contenedor, y nos dijeron que no. Entonces, tanto Ecoisla, tanta historia, pero después no ayudamos a los municipios que no tienen los recursos para implantar el quinto contenedor.
El ecoparque no está preparado para ese quinto contenedor que están haciendo ahora las obras, para que cuando lleguen los desperdicios, que son los que tú haces de comida y demás, puedan luego hacer el tratamiento adecuado en el ecoparque.
Ana, breve, porque quiero preguntarle.
Sí, explicar eso que está comentando. En el caso de la Mancomunidad del Sureste, es por lo que ha avanzado tanto la Mancomunidad del Sureste, es que cada municipio además tiene su compostadora, es decir, todo el quinto contenedor se lleva a una zona determinada, que a su vez están haciendo el compost, que luego también reciben pues todo lo que es la poda de todo el municipio, de los tres municipios.
En Juan Grande, Juan Grande
lleva.
No
tiene nada
para
que
eso.
Ver con Juan Grande.
No,
esto es
el final. Sitio donde el último sitio que tiene que llegar, ¿no?
El del quinto contenedor, ¿no? El compostaje.
No, Juan Grande, luego
eso es recogida de... No, esto se queda en compostaje, se queda en una zona, en el caso de Santa Lucía, por ejemplo, que está en el barranco de Santa Lucía.
Para luego llevarlo, por ejemplo, para hacer...
Lo que te estoy comentando, que ahí hay una serie de contenedores en los que se echa pues toda lo que ha traído el recogido, todos los desperdicios que se unen a todas las podas que hay de los tres municipios. Eso a su vez tiene varias fases que van haciéndose de tal forma que se forma ese compost, que luego vienen los agricultores que quieren y se lo llevan o lo utilizan los municipios para el compost de sus jardines privados. Con lo cual ese ciclo, ese lo tiene la Mancomunidad desde hace ya muchos años.
Victoria Sabroso.
Bueno.
¿Tú has hecho obras recientemente?
No.
¿Ni reforma?
No. Y no tiro las cosas. Bueno. Hombre, yo estoy de acuerdo con ellas, con lo que comentan. Me parece que a veces vivimos un poco incívicos. Yo lo veo, por ejemplo, cuando pasó a mi perrita, que no se recogen las cositas de los animales,
por ejemplo.
Y el otro día iba paseando con la perra y vi una señora que dijo, mire, se le quedó algo ahí. Claro, porque ya llega un momento que tú dices, chica.
O no echan el agua.
El agua, que además fue una cosa de Cardona, que no me olvidaré, muy buena idea, que además cuando fui a Madrid llevamos la perra, lo hacía y una señora me dice, ay, ¿por qué le echas agua? Digo, y entonces le expliqué lo que habían hecho en su momento y lo sigo haciendo. Yo siempre llevo el agua y llevo la bolsita.
Lo llevo, pero vamos, a rajatabla.
Y me parece que, oye, como siempre hay que partir de la siguiente premisa, da igual el partido que haga las cosas, si las hace bien, maravilla, claro. Y hay que comentarla. Luego, lo que estábamos hablando del tema de que seguimos con el problema de la basura, el otro día estaba escuchando a alguien hablar de eso, yo me acuerdo además en mi época de Telde, que hubo un funcionario que paralizaba las cosas. Entonces, yo no sé si esto tiene algo que ver con eso, que no lo sé, lo desconozco honestamente, pero sí recuerdo que en su momento estaban haciéndole, fastidiando un poco la acción del...
La recogida de trastos, ¿te ¿Sí? refieres? Porque hay una página web donde se supone que tú dices que te recojan los trastos, pero claro, si te tardan semanas en ir a recoger el trasto...
Refiero a los cambios de convenio. Había un convenio que te estoy hablando pues de hace bastante... Y lo paraban, y ponían, no, falta el epígrafe X, falta no sé cuánto. Y eso tenía a las personas que estaban gobernando en ese momento, pues en un impas increíble. No sé si es el caso ahora, ni lo sé, ni lo desconozco, honestamente.
Los pliegos, ¿verdad?
Entonces muchas veces le echamos la culpa al político de turno, que sea quien sea, de verdad. Ustedes saben que yo siempre soy... a política total, o sea que yo trabajo con usted, con los políticos, pero siempre intento ser una tía justa. Y me pasó en ese momento, y digo, contra, estaban crucificando en ese momento al alcalde X, y la razón era la que era.
Sí, lo que pasa es que los pliegos hay que hacerlos bien, porque lo que no puedes hacer es que los pliegos estén mal hechos, porque efectivamente luego intervención o contratación te los para, o incluso hay una licitación y alguna de las empresas puede recurrir. Los pliegos hay que hacerlos bien. Uh-huh. Y normalmente los servicios están preparados para hacer bien los pliegos, y si no tienen que sacar a concurso, el hacer los pliegos de manera externa.
Y eso te dilata un montón, sí, incluso
no
te, años.
Pero no puedes estar de 2017 a 2025 sin licitación.
¿Tú sabes qué significa Donald? ¿O de dónde viene?
No, lo del pato.
El pato.
No.
El presidente. Decía, te dije, coñado, el presidente.
Ya su nombre. Los orígenes del nombre no lo sabes.
No, ni idea.
Nada, pues es celta y.
¿Y significa?
Atentos. El que conduce a su pueblo.
Pues oye, mira. A dedo, ¿no?
Y yo esta mañana estaba preguntando, ¿y esto tendrá versión española? Y la verdad es que sí. Y la verdad es que es bastante fea.
¿Cuál es?
Son dos. O Donaldo, que son así como medieval, ¿no? El caballero Donaldo. O Rileo, Donardo, que todavía suena peor. Pero bueno, es que simplemente me ha llamado la atención esta mañana y quería comentárselo y participar con ustedes.
Yo no conozco a ningún Donaldo ni Donardo.
Ni yo tampoco.
Pero aparecerá
Ronaldo sí, pero Donaldo no.
Ronaldo, pero,
exacto.
Pero Donardo no conozco.
Ni Donaldo.
O Donato.
Ni
Donato también.
Donato,
sí.
Donato
es un italiano,
¿no?
Donato,
¿qué cosa? Exacto. Estamos intentando a ver si viene a esta tertulia y se nos une, pero me parece un poquito complicado. El otro día le estaba escuchando a una persona en la radio decir que se acaba una época que empezó en la Segunda Guerra Mundial con Donald Trump. Y digo, jolín, ¿estamos así de verdad? ¿Esto va a ser?
Yo, sinceramente, creo, y lo llevo diciendo tiempo, estamos en un momento histórico convulso. Mires a donde mires, en cualquier parte del globo hay un problema importante. O sea, tú puedes mirar ahora mismo, sigue Ucrania y Rusia, está el tema de Israel y Palestina, ahora el tema de Trump, estuvo Milei en Argentina. O sea, mires donde mires, hay un problema político importante. La historia es cíclica y... yo me estoy asombrando al ver que Europa está dejando de ser una unidad y está empezando cada país a mirar para lo suyo. Y muchos están empezando a amenazar con, pues me voy. Esto lo comenzó Inglaterra, pero después hay muchos que están empezando a tirar para cada uno para su lado. Creo que el empezar a mirarnos simplemente el ombligo no ayuda a nadie, porque ese es el principio de volver a yo soy mejor que tú y dejar de ver desde la globalidad en el buen sentido de decir
tenemos que vivir todos en paz y en armonía y enriquecernos mutuamente y que la ciudadanía cada vez tenga un mejor nivel de vida, a me quiero enriquecer yo a costa tuya, porque o tú o estás mi frontera, aquí no se pasa. Entonces, tenemos que andar con pies de plomo, porque siento que estamos viviendo un momento histórico muy importante.
Pero la verdad es que yo creo que nunca íbamos a pensar que tendríamos una guerra como la de Ucrania, ¿no? O sea, tenemos la guerra y además que ya está pasando desapercibida, ¿no? Yo me quedé con la imagen, de ayer de los primeros rehenes liberados de Gaza, incluso una chica que creo que le habían amputado unos deditos, ¿no? Y esas imágenes de abrazo y tal. Digo, Dios mío, yo pienso que el mundo está tan mal que parece que el sentido común, que era lo que debería mover a los pueblos, no existe, cada uno va a lo suyo, aunque yo no creo que Gran Bretaña le haya ido muy bien saliendo con
no he dicho que sea
creo
positivo,
que sí, además se han planteado
que fue quien el detonante, el primero en Europa, pero
sin embargo, fíjate que luego otros países han querido unirse, sobre todo precisamente para ser más fuertes con respecto a Rusia, ¿no?
Pero ¿cuáles? Aquellos a lo mejor que no tienen tanta fortaleza ni tanta calidad de vida de sus ciudadanos, o sea, y los que históricamente han estado mejor se están queriendo marchar. Entonces, a mí todo esto, si lo miramos con una perspectiva un poco desde lejos, te da mucho que pensar, mucho.
Ana.
Hombre, yo creo que los primeros pasos que va a dar Donald Trump van a ser bastante duros y difíciles y va a traer consecuencias, que es el tema de la inmigración. Es lógico que un país quiera controlar la inmigración y que las personas que estén en su país estén todas legalizadas, pero cómo lo va a hacer o cómo se está diciendo que lo va a hacer, que inmediatamente, vamos, que en 24 horas tendrá un problema, porque parece ser que, lo que es los militares no pueden detener a una persona, sin embargo, él piensa utilizar a los militares para detener a las personas. Están hablándose, según él, de 25 millones de personas en Estados Unidos, imagínense.
Pues se va a quedar sin una fuerza productiva porque muchas de esas personas trabajan.
Pero es que trabajan los trabajos que no quieren hacer precisamente los estadounidenses.
Pues precisamente, ¿no? ¿De dónde proceden todos, cómo se formaron todos los países de América? Con migración, sobre todo con migración que vino pues de Irlanda, de Inglaterra, de España, etcétera. Estamos hablando de las formas, quizás no tanto el fondo, en el sentido de que haya un control mayor, que eso es entendible en todos los países, sino las formas que van a utilizar. Y si esas formas se ponen como los está diciendo, está creando precedente, y un precedente muy grave en todo.
Pero ese precedente para mí lo inició Inglaterra. Recordemos que cuando se marcharon de Europa, incluso ciudadanos que por ser europeos estaban trabajando allí y en puestos incluso de responsabilidad, lo que más afectó fue el tema de los transportistas, que había muchísimos transportistas, que la mayoría de ellos no eran ingleses, sino eran de otros países. Yo recuerdo, lo recuerdo porque tengo un amigo que vive en Londres y decía, llevamos una semana sin pollo. No hay pollo en ningún supermercado. O sea, las cadenas, el McDonald's, todas estas tiendas estaban poniendo fuera, no hay pollo. ¿Por qué? Pues porque
es que la importación
no hay transportistas.
Paraliza.
Entonces, quienes ejercían esas actividades ya no estaban. No habían camareros. No había todas las profesiones básicas que cubrían los inmigrantes se vieron en un caos tan grande que tuvieron que empezar a cambiar esto.
Yo estuve viviendo hace tiempo en Estados Unidos, en Rhode Island, entre Boston y Nueva York, y recuerdo, te estoy hablando, yo tengo ahora unos cuantos años más, pero
¿cuánto Vicky Dillo?
Mi coqueta. 26 de marzo del 69 nací.
Qué jovencita eres todavía.
Y o sea que apuntar que el 26 de marzo es mi cumpleaños.
Yo creo que realmente lo ha dicho por eso.
¿Eres? Claro, por supuesto. Del año de mi madre.
¿En serio?
Mi madre,
como le dije lo del coche,
que no.
La está cobrando.
Mi madre es del 60.
Qué mala persona.
No, pero es una risa, porque como le dije lo del colchón, porque no se trajo el colchón.
Entonces, en el año 69, Donald Trump estaba por allí.
No, pero
batallando.
Me hizo gracia. Yo tenía 32 años cuando estuve allí. Y los americanos, o sea, que eran mis amigos, que era con los que yo estaba todo el día, decían, pero tú, tu idea que es venirte a vivir aquí,
trabajar aquí, porque claro, aquí ya hay americanos, ¿sabes? Tenían un concepto de la persona, y eran mis amigos del alma, que los quiero mucho y nos seguimos hablando y seguimos teniendo contacto, pero ellos tenían un sentido de que los trabajos es para los americanos. ¿Sabes? Era curiosísimo.
Pero
era
lo que yo no termino de entender de los norteamericanos, porque sí, también sí, ellos sí. Se ya autodenominan americanos como si fueran los dueños del continente.
Es que los
y lo tienen un problema importante, sobre todo en cultura geográfica. Es importante el problema que tienen. Entonces, estos estadounidenses se hacen llamar a sí mismos dueños del país cuando tienen en reservas a los realmente los que fueron los dueños del país. Entonces son gente que vino de muchos sitios distintos, muchos de ellos huyendo de miseria o porque eran bandidos o por mil cosas distintas o para tener una vida nueva, y ahora dicen, ¿por qué vienen los demás? ¿Pero es que viniste tú? O sea, es que no lo tienen muy claro. O sea, hay cosas que el no estudiar en el colegio historia y geografía
preocupa la situación.
Pero viene dado de eso, porque como ellos no estudian sino la historia de Estados Unidos, o sea, no estudian historia a nivel global ni geografía a nivel global, este es el resultado. Porque no tienen un conocimiento previo de la realidad y viven en una realidad paralela en la que nada de esto ha pasado.
Pero desgraciadamente tremendo. El que viene terminar, no es precisamente el que va a cambiar esa realidad paralela, es el contrario, a crear una realidad paralela más
pero
grande.
Pero es el que
todavía
ha elegido su ciudadano. Yo creo y que eso lo tenemos que realizar.
Esa es la estoy consiguiendo que mira, ahora ves.
Yo creo que la clave, la clave
que se ha puesto seria y yo me la he quedado mirando y digo, pero Vicky, si estás siempre sonriendo.
A mí me parece que la clave estuvo y que cuando te presentas a unas elecciones vas con un discurso y luego los ciudadanos votan con el discurso que tú estás haciendo. A claro. Eso es lo que me preocupa. Aparte, la realidad es que cuando te presentas a las elecciones, porque yo no pensé que fuera a ganar, en verdad.
Yo
que
sí, medida, yo lo tenía clarísimo.
Sí, pero
yo
a medida también. Que iban pasando los días, pero sí. Cuando apareció que Biden se retiraba, que venía.
Que Biden se retiraba, no.
Que se quedaba dormido. Que se quedaba dormido.
El problema fue que fue una demasiado mujer tarde cuando
exacto.
Se le.
Ya,
cuando
seguramente.
Pero bueno.
Pepa, Virina, a ver qué Ana, pasa. Vicky, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Vaya tertulia más
feliz
interesante.
Feliz lunes.
Feliz lunes. La próxima vez tienes que subir desde el Estadio Insular.
Venga, chicos, mañana es el día del abrazo.
¿El día del abrazo?
Pues bueno, sí, el día mujer del abrazo.
Si lo llegas a ver, ¿cuánto está tertulia mañana?
El sábado
a buenas horas me cuentas todo esto.
El sábado es la romería de la Candelaria en Ingenio.
En Ingenio.
¿A qué hora es?
La Candelaria es el día 2. Te digo porque mi abuela se llamaba
Candelaria. Que nos vamos ya. Venga, vamos a
COPE más Gran Canaria. Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Macha.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas... Más cosas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
COPE más Gran Canaria.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar y disfrute.
Anda, que si a Javier Burruchaga le dicen que se vaya a Sri Lanka, madre mía, se hubiera quedado pálido. En aquella época me refiero, cuando este tema sale. Puf. Pero lo cierto es que Sri Lanka es un destino maravilloso de Asia y se está poniendo muy de moda. ¿Por qué? Pues porque tiene de todo. Tiene esa parte de cultura antigua asiática, ¿verdad?, que tanto nos fascina, con ruinas antiguas, pero al mismo tiempo unas playas paradisíacas preciosas y además una vegetación exuberante. Vamos a hablarlo y vamos a acercarnos a este país asiático, como siempre, cada lunes, de la mano de nuestro compañero Roberto González. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días.
Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Buen lunes.
Igualmente. La verdad es que cuando el otro día Roberto me preguntó ¿y a qué continente nos vamos? Yo le dije Asia. Pues mira, rápidamente, cuando tú me dijiste Sri Lanka, dije yo, chapo, porque es un destino para mí pendiente que tiene que ser precioso, con un montón de cosas por ver. Así que venga, vamos con ello ya, Roberto, a contárselo a los oyentes. Maravillas de este país de Sri Lanka. Cuéntanos.
Claro que sí. Mira, Santiago, tiene una historia riquísima, una cultura pues vibrante, tiene muchos lugares fascinantes para explorar, una naturaleza, vamos, impresionante, exuberante, es un destino top 10, podríamos decir. Mira, vamos a empezar quizás por el lugar que más nos atrae, ¿no? Sobre uh-huh. todo las fotos y el por qué debemos empezar. Mira, se llama Sigirilla, es lo que se llama la Roca del León. Es una de las principales maravillas de Sri Lanka y es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Era una antigua fortaleza, un palacio, ¿no? Y que se levanta sobre una gigantesca roca volcánica. Son 200 metros de altura que hay que subirlos a pie, eso sí, ¿eh? Uh-huh. Fue construida por el rey Kashyapa en el siglo V y subir hasta arriba es una experiencia impresionante. Tiene unas vistas panorámicas de un paisaje, el paisaje que la rodea, maravilloso. Y no nos podemos perder unos frescos antiguos que adornan las paredes de roca, que muy pocas personas lo ven porque está un poquito escondido, pero no nos lo podemos perder.
La verdad es que tiene que ser impresionante. Además, ese nombre, ¿verdad, Roberto? Roca del León, pero no es el único de estas características, nombre me refiero. Allí, por ejemplo, en Sri Lanka también encontramos el Templo del Diente de Buda.
Sí, sí, sí. Además, súper, súper, súper sagrado. Este templo del diente de Buda está en Kandy, que es uno de los lugares más sagrados del budismo, uh-huh. y según la tradición, el diente de Buda se conserva en este templo y es considerado como símbolo de poder, de protección, además de la importancia religiosa, sí. también lo que lo rodea al templo, ¿no? Está ubicado junto al hermoso lago de Kandy y crea un entorno de tranquilidad y belleza, vamos, es impresionante. No hay que perderse la ceremonia diaria que se realiza en honor a Buda cada tarde, con música, baile, es realmente impresionante.
Nos vamos a un país, Roberto, en el que la presencia de Buda es constante en sus manifestaciones artísticas y en sus templos, multitud de ellos, como por ejemplo el de la Cuba Dorada.
Sí, sí, pues, a ver, mira, si empezamos por los templos, podemos estar aquí siglos. A mí me gustaría empezar sobre todo por, mira, Anuradhapura es una de las ciudades que es más antiguas de Sri Lanka y es un sitio clave para el budismo. Fue la capital del reino durante más de 1300 años y tiene muchísimos monumentos históricos. Quizás para mí el más importante, y no es arquitectónico, es el árbol sagrado Sri Mahabodhi, que es un descendiente directo del árbol bajo el cual Buda alcanzó la iluminación. Y está vivo todavía, luego, las ruinas de los templos, los estanques y los palacios hacen de este lugar, de Anuradhapura, un lugar fascinante para explorar. Si quieres un poquito más de Buda, pues no hay más que acercarnos hasta Dambulla, que como decías tú es el templo de la Cueva Dorada, que es un complejo de templos budistas que están tallados en la roca, que data del siglo I a.C., y en su interior hay más de 150 estatuas de Buda y unos frescos maravillosos que ilustran las escenas de la vida de Buda. El templo pues está situado en una colina a la que también hay que subir a patita y ofrece unas vistas espectaculares también de todo el paisaje. De verdad, la visita es una experiencia espiritual y visual inimaginable.
Qué bueno. La naturaleza de Sri Lanka, ¿cómo nos podemos acercar a esta parte del país? ¿A dónde acudimos, Roberto?
Mira, yo creo que quizá lo que más atraiga, sobre todo, es lo que es ver la vida salvaje, ¿no? Esto lo podemos ver a la perfección en Yala, que es uno de los mejores lugares para hacer, porque hay varios, para hacer un safari en Sri Lanka. Te alberga una impresionante diversidad de vida salvaje, incluidos los tigres de Sri Lanka, los elefantes, los cocodrilos y gran variedad de aves. El paisaje, pues, tiene sabanas, bosques secos, tiene costa también. Y es una experiencia realmente fascinante para los amantes de la naturaleza y de los animales.
Qué bueno, qué bueno. Pero además, entiendo evidentemente que nos vamos en una van o en uno de estos coches altos, ¿verdad? Y vamos a poder ver a tigres, a elefantes, a cocodrilos en su hábitat natural, en su naturaleza.
Sí, bueno, realmente no son tigres, son los leopardos, ¿no? Pasa que la gente lo conoce como tigres, si yo digo tigres, pero son leopardos. Son difíciles de ver, pero sí que se pueden llegar a ver. De hecho, lo vimos un poquito a lo lejos. Y si vas en una especie de 4x4, tienes una visión perfecta, una visión perfecta.
Qué bueno. Aparte, esa es la naturaleza que nos gusta disfrutar de medio ambiente, pero de la naturaleza, por ejemplo, del sol y de playa, ¿a dónde podemos ir si estamos en Sri Lanka, Roberto?
Pues mira, quizás lo más conocido sea Mirisa, que es uno de esos destinos de playa populares. Las aguas son totalmente cristalinas, es como si nadaras en cristal líquido. Las arenas son doradas, el ambiente es como muy relajado y aparte de disfrutar del sol y del mar, también es un lugar muy bueno para cuando es temporada observar ballenas y delfines en su hábitat natural, ¿no? La costa tiene unos paisajes espectaculares y la vida nocturna no es muy movida, es decir, es más bien es tranquila, perfecta para ver, por ejemplo, un atardecer frente al mar.
Qué bonito, jolín. Tal y como nos lo estaba diciendo Roberto, la verdad es que nos está dando muchísimas más ganas de acercarnos para allá. No es el único enclave natural de gran belleza. Además, me choca mucho el nombre. Una pequeña ciudad montañosa conocida por su belleza natural. Ella. ¿Se dice así?
Bueno, es Ella. O Ella. Escribe Ella, pero es Ella. Sí, una pequeña ciudad que está metida en las montañas. Desde aquí se pueden hacer caminatas como el Arroc, desde donde se tiene una vista muy bonita de la región, o explorar las cataratas Ravana, que son es una serie de cascadas muy, muy bonitas, y un sitio que no podemos olvidarnos de él, porque además salen todos los vídeos de TikTok y todo, que es el famosísimo Puente de los Nueve Arcos. Es un lugar muy pintoresco, especialmente cuando los trenes lo atraviesan, ¿no? Vienen del valle y lo atraviesan. Te digo, Ella es el lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad, de las montañas, de la naturaleza. Es perfecto, la verdad que sí.
Qué bueno. Estoy viendo, la verdad, el Puente de los Nueve Arcos y esa fotografía es realmente bonita, efectivamente, y entiendo que tenga pues tanta presencia en redes sociales porque es un punto muy paradigmático. Roberto, si queremos ya adentrarnos en una ciudad, ¿qué nos recomiendas?
Bueno, la capital, con lo que es Colombo, pues lo que ofrece es es una capital comercial, ¿no? Por ejemplo, tiene mucha modernidad y mucha tradición. Hay un par de templos muy interesantes, como es el Gangara Maya, que es un templo budista lleno de historia. Recomendaría pasear por el Gold Face Green, que es un parque frente al mar, ¿no? Donde los locales se reúnen para disfrutar del atardecer, y luego el Museo Nacional de Colombo, pues está muy bien porque ofrece una visión profunda de la historia del país. Pero si hablamos de ciudad, mi favorita totalmente es Gol, que es el puerto histórico de la costa suroeste. Es famoso por su fuerte, que es impresionante, patrimonio de la humanidad, además. Construido por los portugueses, luego lo expandieron los holandeses en el siglo XVII. Y mira, y es muy bonito porque tiene calles adoquinadas, boutiques, galerías de arte, cafeterías, y es un lugar muy pintoresco para pasear. Desde las murallas, además, tienes unas vistas del océano y de los atardeceres, pero vamos, no se te van a olvidar en la vida.
Qué bueno, jolín. Sri Lanka, históricamente, es un país que tiene que ver con el Reino Unido. En su momento estuvieron por allí los británicos, dejaron parte de su cultura vinculada también al té. En este caso, ¿se puede apreciar, algún paraje que podamos nosotros ver de esa relación entre los dos países allí ahora mismo, Roberto?
Sí, sí, por supuesto, y además tiene una presencia muy fuerte aún. Mira, Nuwara Eliya es una ciudad montañosa, el clima es fresco, la verdad que contrasta mucho con lo que vamos viendo en todo Sri Lanka, llegas ahí y es todo como nubes, calima, así como húmeda. Entonces, sus paisajes nos recuerdan a Inglaterra. De hecho, los edificios que están por la zona parecen todos traídos desde el corazón de Inglaterra, y también es el corazón de la producción de té de Sri Lanka. Ahí se pueden ver las plantaciones de té en los alrededores, por ejemplo, la fábrica de té Pedro, o aprender sobre el proceso de producción del té. El paisaje es totalmente verde. Ya te digo que esas construcciones coloniales le dan un aire como de pequeña Inglaterra.
¡Qué maravilla!
Incluso hay un lago, que es el Gregory, que te da la oportunidad de pasear en bote, como si estuvieras ahí en medio de un lago de Inglaterra.
¡Qué maravilla! Una última cuestión, Roberto. ¿En qué época del año es mejor ir a Sri Lanka?
Vale, la época del año mejor, como en toda la zona, como toda esta zona del sudeste asiático, lo mejor es siempre en la temporada seca, ¿no? Para intentar evitar los restos de monzones y todo. A ver, yo diría que Sri Lanka puedes ir todo el año, pero vamos, que yo fui, por ejemplo, en septiembre, no me llovió ningún día, y vamos, que quizá entre septiembre y diciembre sea mejor la mejor época. Es cálido, pero no llueve. Pero vamos, que por recomendarte, te digo, mira, vete cuando quieras, cualquier época del año.
En cualquier momento es buena.
Es buena.
Pues nos quedamos con esa última frase, que la verdad es que siempre nos gusta. Todos los días tenemos la posibilidad de plantearnos una pequeña escapada o de programar un gran viaje hacia un destino tan exótico, tan bonito y con tantas posibilidades, como nos ha estado contando Roberto González, que es este país asiático llamado Sri Lanka, una auténtica maravilla. Roberto, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
Gracias a ti, Santiago. Un abrazo.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
COPE más Gran Canaria.
11:53, pues como cada lunes repasamos lo que es la actualidad deportiva de este fin de semana con los resultados de nuestros equipos, que en esta ocasión no han sido muy buenos, que se le va a hacer derrota del fútbol, derrota del baloncesto, pero bueno, Juan Francuz, muy buenos días.
¿Qué tal, Santi?
En el caso del Madrid era lo más normal que nos podía ocurrir. Y eso que fíjate, que de repente nos llevamos toda la sorpresa en el primer minuto con ese gol del nuevo partido de Las Palmas, que de repente nos hizo los goles, los ojos chirivitas.
De los goles, además, más tempranos de toda la liga. El fíjate, que anotó la Unión Deportiva no había tocado el balón el Real Madrid. Primera jugada, un pase de hacia Moleiro, Moleiro para Fabio Silva, este para Sandro, el centro, y Fabio Silva remata. Podía 0-1 en el marcador.
Podía haber acabado el partido ahí.
Exacto. ¿Qué se va a hacer? Después es verdad que compitió la Unión Deportiva un cuarto de hora. Hasta el penalti, un error de Sandro, un penalti donde no había ningún peligro aparte del Real Madrid, anotado por Mbappé. A partir de ahí fue un rodillo el Madrid. La Unión Deportiva Las Palmas apenas hizo nada. Hubo tres goles anulados al Real Madrid. Finalizó 4-1. Se podía esperar, el Madrid necesitaba una victoria como esta, después de todo lo que había ocurrido frente al Celta en la Copa y sobre todo ante el Barça en la Supercopa, y Las Palmas a levantar cabeza de cara a lo que va a ser el objetivo de la permanencia. ¿Te parece? Vamos a escuchar a protagonistas de la Unión Deportiva, por ejemplo, el capitán Kirian, decía esto al terminar el partido.
Dijimos que era un sitio donde teníamos que tener personalidad, que teníamos que salir a por ellos, que el primer balón intentásemos salir jugando hacia adelante, encontrar al tercer hombre. La verdad que ha salido espectacular, la condición de Molero es buenísima, el centro de Sandro es espectacular y el gol de Fabio, pero no vale porque no son tres puntos, así que nada, a pensar en el viernes en Osasuna y a volver con los tres puntos.
Pues sí, fíjate el alegrón que se llevaron los casi 600 aficionados de la Unión Deportiva que estaban en el Santiago Bernabéu con ese 0-1. Dejó todo el mundo frío, helado. A Ancelotti también, ¿cómo celebró Ancelotti el empate y el 2-1 del Real Madrid viéndose hacia el público? Yo creo que necesitaba esta victoria al Madrid y que la Unión Deportiva se lo puso difícil, por lo menos un cuartito de hora.
Yo que Ancelotti en las últimas comparecencias le veía que al tipo le estaba pasando factura todo lo que estaba en torno al club y la deriva de las últimas semanas, ¿eh?
Y la pitada que se ha llevado el equipo frente al Celta en la Copa antes de arrancar el partido frente a la Unión Deportiva, y no es de ese tipo de reacción el Ancelotti, la verdad que es una persona fría y muy educada, pero la tuvo como quitándose un peso de encima hacia la afición con el 1-1 y sobre todo con el 2-1 del Real Madrid. Ya después el tercero y el cuarto hubo mucha más tranquilidad. Demostró Mbappé que si no es el mejor del mundo es casi el mejor jugador del mundo ahora mismo, está en un estado extraordinario, anotó dos goles, anotó un tercero que se lo anularon y demostró que el Madrid lógicamente bastante superior a la Unión Deportiva. Escuchamos también al delantero Sandro, que analiza lo que fue el partido del fin de semana.
Levantar la cabeza, preparar bien la semana, que el viernes tendremos un partido en casa.
Pues sí, el viernes Osasuna.
Pero sonaba como una especie de bragueta. Sí. Ese sonido.
Era un sonido raro. Como que se pegó mucho al micro y después se alejó, como que tenía.
Algo pasó ahí en ese micrófono.
Bastante ruido la comparecencia de Sandro. El equipo ya está en la isla y el viernes ya muy tempranito, que eso es bueno, para olvidarnos cuanto antes de la derrota ante el Madrid, recibe a los Osasuna, que no va a ser sencillo tampoco. Está jugando por. Luchando por estar en posición europeas la próxima temporada el conjunto navarro, un equipo muy duro, muy parecido al Getafe, pero quizás con un poco más de calidad, de talento que el cuadro de Bordalás. Se recupera Esugo, para que no estuvo este fin de semana, veremos si llega Viti o Campaña para ese partido de la Unión Deportiva, que lógicamente lo contaremos en los próximos días, cómo está el día a día de la Unión Deportiva en COPE Gran Canaria.
Bueno, el viernes a partir de las 8 de la tarde es el partido de la Unión Deportiva
de las 7 y media en COPE Canaria.
Contra el Osasuna en este caso, dejamos al equipo en el puesto 14 de la primera división. En el caso del baloncesto, Juanfran, bueno, pues igual también derrota en este caso del Dreamland Gran Canaria.
Y pendientes de mañana. Mañana es el sorteo de la Copa del Rey en el auditorio Alfredo Kraus a partir de las 11:30 de la mañana. No es cabeza de serie el Gran Canaria, sí es la Laguna Tenerife, junto con el Unicaja de Málaga, el Real Madrid y el Valencia. Es decir, podría haber derbi en los cuartos de final. Se va a disputar en el Gran Canaria Arena del 13 al 16 de febrero y mañana estaremos muy pendientes de lo que ocurra en ese sorteo, que lógicamente lo contaremos y escucharemos a protagonistas de los diferentes equipos que se van a dar cita junto con los miembros de la directiva de la ACB en el auditorio Alfredo Kraus. Va a ser una cita extraordinaria. Sabemos cómo es la Copa del Rey. Está prácticamente todo vendido. Más de 10.000 espectadores van a estar en el Gran Canaria Arena el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y ojalá que se repita. Ya jugamos una final. Ojalá que se pueda repetir. Y ante el Real Madrid otro equipo. Pero aquella ocasión fue ante el Madrid que caímos por dos puntos.
Bueno, pues vamos a ver si precisamente por jugar en casa y por el calor y el cariño de la gente, el Dreamland Gran Canaria puede alcanzar esa final.
Y ayer derrota 88 a 78 dicho, le quedaba una pequeña posibilidad de ser cabeza de serie. Lógicamente, con la derrota se fumó. Y el Gran Canaria tendrá que esperar a los cabezas de serie en el bombo de la jornada de mañana.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace el equipo amarillo en este caso en esa Copa del Rey, que vamos a disfrutar del 13 al 16 en Gran Canaria en el mes de febrero. Y un último apunte, Juanfran.
Sí, porque el domingo a las 12 tenemos el derbi. El domingo a las 12 arranca la segunda vuelta de la Liga ACB y en Gran Canaria, aquí en el Gran Canaria Arena, juega el Gran Canaria frente a la Laguna Tenerife. Dos equipos clasificados para la Copa del Rey, dos muy buenos equipos dentro de la ACB, de la parte alta de la tabla. Va a ser un buen partido el fin de semana.
¿Porcentaje? ¿Cómo está más o menos?
Favoritos ellos. Están mejor que en la tabla clasificatoria, pero el Gran Canaria en casa es muy fuerte, muy potente, muy duro y tiene bastante talento. Yo creo que se puede ganar.
Pues vamos a ver, sí, que sea así. Juanfran, gracias.
A
buen día.
A ti, Santi, igualmente.
Estaba pensando en la selección musical de este programa a cargo de Víctor Cabrera. Hemos empezado con una canción tan simpática y positiva como Road to Nowhere. Nos vamos con esto, que es como si la vida nos hubiera noqueado, nos hubiera destrozado, hubiéramos tenido el peor día de nuestra vida. Esto que es Víctor Cabrera. Hay que mejorar esto, ¿eh? Tenemos que irnos con mejor sabor de boca. Bueno, pues muchísimas gracias a Víctor Cabrera. En la parte técnica, les dejamos ahora con el mediodía. Sigues escuchando COPE y seguimos contándote de todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Un saludo de Santi Morollón. Buenas tardes.